nos vamos a meter con el tema de la violencia, particularmente en el fútbol. Digo, ¿por qué en el fútbol? Es un ámbito más machista que cualquier otro deporte. Me estoy haciendo estas preguntas en voz alta. ¿Se toleran algunas cuestiones que tienen que ver con el género, violencia de género? ¿Se toleran delitos, no? En todo caso, ¿se prioriza al jugador por sobre lo que pudo haber hecho a nivel personal? Caso Montiel, por ejemplo. Digo, yo me refiero a Caso Montiel porque es uno de los, me parece que más impacto causa, porque ídolo de la selección argentina de fútbol, patea el famoso último penal que consagra a Argentina campeona mundial, pero está imputado por un delito grave, ¿no? En el caso de Gonzalo Montiel, imputado por abuso sexual con acceso carnal, agravado por la participación de dos o más personas. Aquí en Mendoza está Sebastián Villa, condenado a 2 años y medio de prisión por violencia de género contra Daniela Cortés, pero también hay un segundo procedimiento en el que hubo un arreglo extrajudicial, pero la justicia continúa por el proceso, lo que implica que, bueno, puede haber un juicio en algún momento. Sebastián Sosa, que está jugando también acá en la provincia de Mendoza, en el Deportivo Maipú, que está imputado como partícipe por abuso sexual agravado en la causa que se inició tras la denuncia de una periodista tucumana contra él. Hay 2 jugadores de la reserva de Godoy Cruz que finalmente fueron a San Rafael. Me contaba recién una persona que estaba ligada a las reservas que estos jóvenes, que todavía también están en el proceso judicial, en la reserva no se habló del tema. No se aprovechó para hablar con el resto de los jugadores sobre esto que estaba pasando. Han perdido una gran oportunidad, me parece. Bueno, de este tema vamos a hablar con Julia Hang. Es socióloga e investigadora del CONICET, docente de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo está, Julia? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, una de las preguntas que nos hacíamos es si estas prácticas machistas en el fútbol son más toleradas, si el mundo del fútbol es más machista que cualquier otro deporte. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, en relación a estas preguntas que traes, que me parece que se inscriben muy bien en el recorrido que hiciste recién acerca de estos distintos casos, son cuestiones que las personas que venimos trabajando sobre violencia de género en el fútbol tenemos en cuenta, ¿no? Porque es cierto que pareciera ser que el mundo del fútbol es más machista que otros ámbitos, ¿no? Como que se habilitan cosas que en otros ámbitos no se habilitan. Pero también el fútbol lo que tiene es que nos permite ver cosas que pasan en la sociedad, pero que por la gran presencia, digamos, que tiene nuestra sociedad, que es una sociedad tan futbolera, bueno, pone en agenda temas que parece que únicamente suceden en el fútbol, pero que en verdad suceden en toda la sociedad, ¿no? Entonces, me parece que están estos dos ejes que hay que tener en cuenta para el abordaje de las violencias por motivos de género en el fútbol, y hay que ir como, me parece, como precisando. Pero bueno, lo cierto es que la violencia por motivos de género, uno podría decir, es un problema que es sumamente complejo, que es multicausal. Entonces, es difícil establecer afirmaciones como lineales, ¿no? Es decir, bueno, el mundo del fútbol es más machista que otros ámbitos. Por ejemplo, lo que nosotros vemos, y los compañeros y compañeras que trabajan, por ejemplo, haciendo sus tesis doctorales, sus investigaciones, llevan adelante proyectos de investigación con juveniles en los clubes, con clubes donde hay pensiones, es que, bueno, justamente son espacios de socialización masculina, donde hay muy poca relación con las mujeres, por ejemplo, adentro de las instituciones, y donde lo que sucede, lo que ellos ven con mucha presencia es que esto que los estudios sobre masculinidades mencionan acerca de los varones, ¿no? El varón busca y disputa por diferentes premios, podríamos decirlo, y la manera de lograr esos premios, ¿no?, que tiene que ver con los privilegios, es mostrando los atributos del varón, ¿no? O sea, mostrando masculinidades, siendo fuerte, siendo viril, conquistando a mujeres, ¿no? Eso es algo que quienes trabajan las masculinidades lo entienden para las masculinidades en general, ¿no? Estas masculinidades que se entienden como hegemónicas, como dominantes, y que en los espacios como el fútbol masculino, uno podría pensar también otros espacios de deportes grupales de varones, otras instancias donde los varones están como mucho tiempo juntos, socializándose juntos, bueno, las masculinidades se exacerban, ¿no? Hay una disputa muy grande por esos privilegios y siempre se están midiendo con otros varones, ¿no? Entonces, en el espacio del fútbol donde se forman los futbolistas que luego van a ser profesionales, bueno, hay una disputa, ¿no? Entre masculinidades donde siempre la vara es con otro varón, ¿no? Es decir, no se trata de mostrarle a una mujer que soy más varón, sino a otros
otro
varones.
Uh-huh.
Eso por un lado. Por otro lado, esto que traías vos se relaciona por qué en el fútbol quizás se habilitan o se legitiman o se toleran.
Se toleran, yo creo que sí, hay una cuestión de tolerancia o de minimizar claro. estos hechos.
Exacto,
¿no?
Y tiene que ver con esto que vos decías, que bueno, en Argentina los jugadores de fútbol son nuestros ídolos, ¿no? O sea, son modelos, son héroes, ¿no? Los niños quieren ser como los jugadores, las mujeres quieren estar con los jugadores, ¿no? Hay un imaginario en el cual los futbolistas son nuestros héroes modernos, ¿no? Entonces, es sumamente difícil, bueno, pensar que esa misma persona, que es mi ídolo, que tengo tatuado en la espalda, en el brazo, porque me dio tantas alegrías, bueno, es la misma persona que ahora está siendo denunciada por violencia de género, ¿no? Entonces, quienes trabajan en relación a las violaciones, ¿no? Dicen que, bueno, que uno de los grandes problemas tiene que ver, para detectarlas, para abordarlas, tiene que ver con los imaginarios que tenemos en torno a la víctima y al victimario, ¿no? Siempre, por eso tenemos que prestar atención y preguntarnos, bueno, ¿cómo vemos a los victimarios, ¿no? En este caso sería, bueno, los jugadores de fútbol, ¿no? ¿Qué lugar tiene nuestra sociedad? ¿Qué sentidos les asociamos a ellos? ¿Qué hace tan difícil que podamos creerlo, que podamos creerle a la víctima, ¿no? Los sentidos en torno a las víctimas siempre aparecen como o la mujer que busca fama, que busca guita, el varón aparece como aquel que no necesitaría abusar de nadie porque es una persona rica, millonaria, linda, ¿no? Entonces, todos esos mitos, esos sentidos, dificultan muchas veces creerle a la víctima, inclusive que la víctima llegue a denunciar, ¿no? Uh-huh. Y una vez que denuncia, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con los clubes? ¿Qué pasa con los hinchas que constituyen su identidad en relación al club, ¿no? Al club de sus amores, y que de golpe sus ídolos, bueno, están siendo acusados de estos delitos tan graves?
Claro. Ahora, ¿qué pasa, Julia, cuando yo estuve leyendo muchos casos, ¿no? Digo, bueno, algunos no son tan recientes, pero son muchos los casos que tienen a jugadores de fútbol como protagonistas, que han llegado a arreglos económicos con sus víctimas? Y en el caso, por ejemplo, de Sebastián Villa, sin ir más lejos, ¿no? La justicia ha dicho, nosotros vamos a seguir adelante con el proceso más allá de que la víctima no quiera. En otros casos cerraron la causa cuando hubo arreglo económico. Digo, ¿no crees que está un poco avalando esto que mucha gente dice? Ah, bueno, lo hacen por la plata. Digo, ¿en qué medida perjudica a otras mujeres que hacen denuncias y que pretenden que realmente se haga justicia?
Lejos lo que planteás porque, bueno, ahí es, digo, hay que respetar, digamos, la decisión de las víctimas y lo cierto es que los procesos judiciales son tan largos, tan complejos, ¿no? En una justicia como la argentina, pero bueno, la justicia en general es una justicia patriarcal que generalmente, no, lejos está de llevar justicia o una acción reparatoria, bueno, digo, ahí es un arreglo el cual, digo, hay que respetar. Y hay que entenderlo también como, me parece, en su contexto, ¿no? Obviamente, lo que sucedió en los últimos tiempos fue que, por suerte, digamos, estas luchas que antes eran individuales, ¿no? Que aparecían como casos de violencia doméstica, bueno, de la mano del gran movimiento de mujeres, de los feminismos que hubo en los últimos años, del Ni Una Menos, ¿no? Que le dio un impulso enorme a las denuncias por violencia de género, y a instalar el tema en la sociedad como una demanda, como un problema público, bueno, hace que no sean las víctimas solas, o sea, que en general las mujeres ya no estén solas a la hora de llevar adelante las denuncias, sino que son parte de un colectivo más amplio, ¿no? Uh-huh. Lo cual no significa que la persona que está llevando adelante el proceso judicial o de denuncia, bueno, no tenga un impacto enorme en su subjetividad, y más cuando se trata de casos tan mediáticos, ¿no?
Claro, se entiende. Ahora, sé que hay muchos clubes de fútbol incluso acá en Mendoza también, que tienen áreas de género, ¿no? Uh-huh. ¿En qué medida son efectivas, en qué medida los dirigentes de los clubes, que en su mayoría son todos varones y que vienen con esta cultura, ¿no? Con este folclore, entre comillas,
sí,
que existe.
A todos se les llama folclore.
Exactamente, todo se justifica con el folclore. ¿En qué medida estas áreas pueden ser realmente eficientes y se las respeta al momento de que suceden este tipo de situaciones?
Yo ahí lo que pensaría es como dos ejes, ¿no? Por un lado, que haya áreas de género actualmente en los clubes, muchas de las cuales pudieron implementar protocolos de abordaje ante situaciones de violencia por motivos de género, es un hecho sumamente importante, ¿no? Es una conquista enorme de las mujeres, de los feminismos, porque, bueno, lo que muestra es que se dio un proceso de discusión y de trabajo y de lucha que acompañó a visibilizar cosas que siempre pasaban, pero que no se veían, ¿no? Uh-huh. Que no tenían la legitimidad para denunciarlas, que las instituciones sentían que no tenían nada que hacer en relación a eso porque se trataba de problemas del ámbito privado, ¿no? Entonces, que haya áreas de género, subsecretarías de género, es importantísimo. Hacen un montón de cosas, ¿no? O sea, muchas veces sucede que nos enteramos de los casos más mediáticos, donde también siempre hay un reclamo muy fuerte, punitivista, ¿no? Y a veces los espacios de género no están ahí para realizar una sanción, claro, sino que trabajan cuestiones más de prevención, uh-huh, de sensibilización, también de acompañamiento a las víctimas, ¿no? Claro. O sea, los espacios de género todo el tiempo están resolviendo cosas, muchas de las cuales no nos enteramos porque, uh-huh, se respeta la confidencialidad, ¿no? Que es uno de los principios rectores de estos espacios. Por lo que yo diría que es importantísimo que estén.
Bien.
Ahora, lo cierto es que en instituciones como los clubes de fútbol, que como vos decías, siguen estando dirigidas por hombres, por varones, que muchas veces no es que no tienen interés, digamos, en abordar las violencias por motivos de género, porque hay una preocupación social, ¿no? Donde todo el mundo está en contra de la violencia por motivos de género, pero que muchas veces las respuestas, los modos de entender las violencias y por lo tanto las respuestas que habría son diferentes entre quienes están en los espacios de género y los dirigentes, ¿no? Es, uh-huh, decir, escuchamos, uh-huh, todo el tiempo, aún hoy, a dirigentes decir, bueno, pero fulanito es un gran jugador, lo que hace dentro de la casa no importa, además de lo que tiene el fútbol masculino profesional argentino, que bueno, que es lo que más le importa a los clubes, ¿no? Porque es donde está el dinero, donde está el poder. Entonces, es complejo también para las comisiones directivas, bueno, abordar estos casos de un modo que deje a todo el mundo contento, ¿no? Porque, bueno, ¿qué pasa si yo suspendo a este jugador? O sea, si yo dejo libre a tal jugador y tengo que pagar millones de pesos porque eso está en el contrato, ¿no? Y eso perjudica al club. Bueno, son un montón de cuestiones que los dirigentes tienen que tener en cuenta y que generalmente, en casos así como tan mediáticos, tan aquellos que tienen que ver con el fútbol masculino, bueno, nunca dejan contentos, digamos, ni a las víctimas ni a las mujeres, uh-huh, que están ahí luchando para los espacios de género.
Julia, ¿qué porcentaje? Porque cada vez que hablamos de este tema, y estoy leyendo mientras charlamos y te escuchamos, el mensaje que van llegando, ¿no? Y, uh-huh, siempre hay mucho reclamo de, bueno, ¿y qué pasa con las denuncias falsas? ¿Qué pasa con...? Digo, ¿qué porcentaje de falsas denuncias? Cuando hablamos de falsa denuncia, son aquellas que denuncias que la justicia determina.
Comprueba
y, claro,
recientemente que no ha sucedido.
Porque
pero...
te cuento lo que está pasando con el caso de los rugbyers franceses, uh-huh, que acá, bueno, se ha conocido algunos detalles de la... Se filtra mucha información de la justicia, cosa que también el tema del que podríamos hablar en otro momento, ¿no? Se filtra mucha información. Se ha filtrado información respecto de todos los peritajes psicológicos a la víctima. Y para la gente ya es una falsa denuncia. Aunque la justicia todavía no determina nada.
Claro, la cosa social. Claro,
hay una cuestión social que dice, pero entonces es una falsa denuncia. Y se habla de falsas denuncias como si todos los días hubiera una proporción o un porcentaje enorme. Y en realidad tengo entendido que es muy bajo el porcentaje en donde la justicia determina fehacientemente que ha sido falsa denuncia, ¿no?
Sí, no tengo ahora el número, pero
es
un porcentaje insignificante, diría, muy pequeño. Inclusive lo que diría es Lo que sí tengo el número es que en relación a las violencias sexuales, por ejemplo, solo el 10% de los ataques sexuales son denunciados y que de ese 90% que no denuncia, no lo hacen porque se trata de personas que son del seno de su propia familia y por temor a que no les crean, ¿no? Entonces, ese digo es el porcentaje que tengo en este momento. Ahora, en relación a la cuestión de las falsas denuncias, yo creo que ahí sí hay un punto importante que tenemos que tener en cuenta, al menos para pensar los abordajes en los clubes, digo, que es el ámbito en el cual estamos pensando ahora, es que, bueno, está el principio de la presunción de inocencia, del derecho a trabajar. Entonces, bueno, no es tan sencillo, ¿no?, para las instituciones, que como yo siempre estoy más cerca de una perspectiva no punitivista, es decir, que tiende a pensar cuestiones más de prevención, particularmente en los clubes, ¿no? Porque yo entiendo que los clubes no son la justicia, y no, los espacios de género no tienen las herramientas para juzgar, digamos, ¿no? Son espacios interdisciplinarios donde tiene que haber... Es muy importante para mí que haya personas formadas en derecho, psicólogos, psicólogas, ¿no? Entonces, sí es importante tener en cuenta estos aspectos. Creo que los clubes ahí no pueden ser más que la justicia, pero lo que los clubes sí pueden hacer es enviar mensajes, ¿no?, a la sociedad en relación a la no tolerancia de las violencias, ¿no? Yo ahora estaba leyendo justo el comunicado de San Lorenzo en relación al caso de Ortigosa, y me parece que está bueno porque muestra un poco lo que el club no puede hacer, ¿no?, al tratarse de un dirigente, no lo pueden echar, pero bueno, saca un comunicado público donde le pide la renuncia, ¿no? Entonces digo, hay gestos que las instituciones sí pueden dar y que sí pueden trabajar también hacia su interior. Me parece que es importante esto que vos traías en relación a este caso donde este jugador decía no se habló en las inferiores, ¿no?
Claro. Acá en Godoy Cruz, Antonio Tomba.
Sí, sí. Exacto. Que los clubes se hagan cargo de las violencias por motivos de género, más allá de que quizás no puedan echar al jugador, claro, o bueno, hay que ver ahí si desean o no hacerlo, ¿no? Pero hay otro montón de cosas que se pueden hacer que van por el lado también del rol social que tienen los clubes en nuestra sociedad, ¿no? Los clubes son asociaciones civiles sin fines de lucro que tienen un compromiso con la sociedad, o sea, no solo con sus socios, sino también con la comunidad. Y esto es así desde su constitución, porque, por ejemplo, los clubes recibieron, no sé, terrenos, ¿no? Reciben beneficios del Estado a cambio de que sostengan la función social. Entonces, tienen que hacerse cargo de las problemáticas que hay en su interior, tienen que tener un compromiso, tienen que tener recursos, por ejemplo, destinados al abordaje de las violencias por motivos de género, ¿no? No pueden quedar estas cuestiones en manos de las militantes voluntarias, sino tienen que haber un compromiso, ¿no? Con recursos económicos, con recursos humanos y una política orientada a prevenir, ¿no? Eso me parece que es fundamental. Hay que fortalecer estos espacios porque también, o sea, no solo porque deben hacerlo, sino porque por este lugar que tiene el fútbol en nuestra sociedad, como decíamos, hay una enorme potencia para poder trabajar desde el fútbol este tipo de cuestiones hacia la sociedad, ¿no? Porque pensando lo que sucede en el fútbol, podemos pensar herramientas de abordaje para las violencias de género en toda la sociedad, ¿no? Me parece que es como que tenemos que aprovechar, porque también es el lugar donde, como decíamos hoy, se juega mucho de nuestra identidad nacional, nos interesa muchísimo, nos importa, nos da alegrías, nos enoja lo que pasa en el fútbol. Entonces, lejos de desestimar o de ignorar o de tolerar, me parece que es ahí donde está la potencia, una de las grandes potencias que tiene el fútbol, claro, para poder trabajar ese tipo de cuestiones.
No, y además me parece que hay otro aspecto del que también en algún momento tenemos que hacer un abordaje, que es la famosa condena social, el famoso escrache. Digo, cuando por delante de lo que la justicia pueda ir diciendo, la sociedad toma posturas, ¿no? Digo, me parece que esto también es riesgoso desde todo punto de vista. No solamente para quienes puedan ser posibles víctimas, sino también posibles victimarios.
Pero inmediatamente se invierte, siempre se termina mirando a la víctima y haciendo un juicio sobre la víctima,
claro,
en estos casos.
Exactamente.
Hemos tenido en primerísima línea a un expresidente, primerísima línea a deportistas, ¿no? Uh-huh. Hay como una mirada de a la víctima, pero tal situación.
El famoso algo de
justifica.
Claro.
Por favor.
Claro.
O sea, eso parecida sí, del pasado y sí. estamos parados 3 siglos atrás, sí, ¿no? Sí. Con la mirada en ese sentido.
La educación como sociedad también, digo, es sumamente tremendo, necesaria en estos aspectos. Bueno, la verdad no tenemos más tiempo, Julia, pero te agradecemos muchísimo que nos ayudes a tirar ideas, ¿no? Que nos ayuden a pensar, a reflexionar, a pensarnos como sociedad en general. Nosotros hablamos puntualmente del fútbol porque nos parecía interesante claro. todos estos casos que son noticia en nuestros últimos días. Pero bien dijiste de cuando arrancábamos la charla, ¿no? Dejar de pensar, no podemos dejar de pensar que es un reflejo de lo que nos está pasando como sociedad.
Bueno, sí, por ahí me quedo por... quería mencionar sí. que hay algunas herramientas también en relación a normativas, ¿no? Por ejemplo, en algunas provincias existe la ley Micaela en el deporte, uh-huh. ¿no? Que como la ley Micaela que funciona para en el Estado, uh-huh. para capacitar a funcionarios y demás, en algunas provincias la ley Micaela en el deporte obliga a las instituciones a capacitar a todos los actores en cuestiones de género, ¿no? Entonces, esa es una herramienta muy importante para que se pueda comenzar a visibilizar el problema de los clubes, ¿no? Porque uh-huh. muchas veces el problema tiene que ver con eso, con que no podemos ver aquello que claro. sucede y entenderlo como una violencia. Y
llegar
¿no?
antes, ¿no?
¿Cómo?
Llegar antes.
Exacto. Entonces, uh-huh. bueno, esa herramienta es muy interesante, yo la comparto porque quizás no todo el mundo sabe. Y poder indagar también en lo que tenemos, ¿no? Que nos ayude a ir a transformar nuestros clubes hacia espacios más más libres de violencia.
Exacto. Julia, muchísimas gracias. Muy amable.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta luego. Julia Hang, socióloga e investigadora del CONICET, docente de la Universidad Nacional de La Plata.